La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigo? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Esta vez platicando con un distinguido académico, distinguido universitario, es el doctor Celso Cerda González. Doctor, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, licenciado Gustavo? Buenos días. A la orden.
Un placer tenerlo aquí en el programa, doctor, porque queremos platicar un poquito de su trayectoria y su experiencia como académico de la Escuela Preparatoria de Jalisco. Desde luego, en este espacio en donde el mural icónico de la Escuela Preparatoria de Jalisco nos acompaña para platicar un poquito de la historia. ¿Usted estudió en esa escuela preparatoria, doctor?
En efecto, tengo el honor de presumir que fui egresado de esta centenaria Escuela Preparatoria de Jalisco. Ya en un año lejano, como es el... Estuve aquí en la generación 69-71. Todavía me tocó el bachillerato de 2 años. Ajá. Sí. Y pues tengo gratos recuerdos de aquella época de estudiante que pues han incrementado mi amor al edificio ahora que tengo también el honor de ser docente en esta institución.
Siendo estudiante de escuela preparatoria, usted coincidió con algunos distinguidos universitarios ahora también, por ejemplo, el doctor Pedro Verónica, creo que fue su compañero de grupo, algo así.
En efecto, de hecho, con el doctor Pedro tengo la amistad desde secundaria.
¿Desde la secundaria?
La secundaria, que nos tocó casi inaugurar. En aquel tiempo había muy pocos lugares estatales, aquella secundaria número 3 para varones, que prácticamente la inauguramos en la colonia Morelos. Ahí estuvimos 3 años. Luego estuvimos de compañeros aquí en esta escuela, los 2 años que hago mención, y todavía más, terminando el bachillerato, ambos seguimos la carrera de médico cirujano y partero. Por lo tanto, son ya muchos años en que tengo el gusto de presumir la amistad con el doctor Pedro Verónica Rosales.
Desde luego le tocaron maestros de muy alto nivel académico de aquel tiempo. Quiero pensar en el maestro Jorge Rojas Ruiz, el maestro Vázquez Payares tal vez le tocó.
Sí.
¿Y quién más fue su maestro?
Bueno, de los que ha mencionado, licenciado, son de los personajes que han hecho historia. Quiero mencionar, además de ellos, el profesor Ernesto Venegas Cerratos, que pues era muy famoso como maestro en física. Yo lo tuve en los 2 años. Para mí fue una materia muy, muy interesante, de gran interés en lo personal. Y otros maestros también que ya forman parte de la historia de nuestra Universidad de Guadalajara y que prácticamente aquí dieron su vida como catedráticos.
La escuela preparatoria se caracteriza porque cuenta con un laboratorio de física antiquísimo, con instrumentos también muy antiguos, pero además había un observatorio aquí, doctor. Lo comento porque el doctor Celso Cerda es además, yo no digo que aficionado, es conocedor de la astronomía, y una de las razones por la cual lo estamos entrevistando. Y bueno, ¿qué conocimiento, qué dato tiene del observatorio que en su momento existió aquí?
Sí. Desconozco si físicamente existió un observatorio aquí en el edificio de la preparatoria, pero con toda certeza, pasando una cuadra aquí enfrente, en el edificio Arronis, que es más conocido como la sede de la 15ª Zona Militar, en ese edificio, antes de que fuera propiedad del gobierno, pertenecía al clero. Y uno de los, o dos de los personajes que formaron parte de la primera etapa de catedráticos de esta escuela preparatoria, me refiero al presbítero Severo Díaz Galindo y José María Arriola Mendoza. Ellos tenían a su cargo el observatorio del seminario aquí en la parte de enfrente. Ahí sí existió el observatorio como tal.
¿Y eran maestros de aquí de la preparatoria?
Sí, sí, ambos.
¿También Severo Díaz Galindo?
Sí, sí. Es más recordado el maestro Arriola, ya que precisamente hay una aula aquí en este edificio que lleva su nombre, en honor pues al personaje, a sus adelantos, a sus investigaciones. Hacían mancuerna ambos personajes, uno de Ciudad Guzmán, y que han dejado huella en lo que es la ciencia tapatía, jalisciense y mexicana. De hecho, el padre Severo Díaz Galindo descansa sus restos en la rotonda de los jaliscienses ilustres.
Sí, sí, tenemos conocimiento de eso. ¿Qué otro maestro insignia universitario de educación que hace aquí, que han sido maestros y han egresado de la escuela preparatoria?
Bueno, mencionaría, por lo que ha habido ya una introducción, como lo acaba de mencionar, de mi hobby, de la astronomía. Bueno, quiero mencionar que gran parte tuvo mucho que ver las clases, los comentarios en particular del profesor Venegas Cerratos, ya que él, pues seguramente con la intención de dejar una semilla en futuras generaciones, daba un especial interés en sus clases de cosmografía.
Cosmografía. ¿Tú llevaste esa medallita? Cosmografía.
Era una parte que él manejaba dentro de la física. Y hacía mucho énfasis en cómo ubicarnos en una situación más conocida, esto es aquí en Guadalajara, cómo ubicarnos de acuerdo a las posiciones de los planetas del sistema solar. Y para él era algo que deseaba, es la observación de los eclipses. Recuerdo muy bien en la clase que tuvimos allá en la década de los 60, 70, en que nos comentaba con entusiasmo que quería llegar con vida a la observación de uno de los eclipses que la mayoría de nosotros recordamos, fue visible aquí en Guadalajara, de 1991, un eclipse total de sol. Ya no le tocó al maestro, pero en cambio sí, pues al menos en mi persona, me dejó la inquietud de afianzar ese conocimiento, ese deseo de conocimiento de la astronomía. Es hermosa la astronomía.
Queremos decirles, amigos, de que el doctor César Zeta González, desde luego, es médico y es especialista en gastroenterología, pero tiene una actividad muy particular porque ha formado parte de las Sociedades de Ciencias Naturales del Estado de Jalisco.
Sí.
A partir precisamente de este gusto por la astronomía y por las ciencias naturales, sí. Quiero decir que tuve el gusto, por invitaciones del doctor, de asistir con ellos hace un año aproximadamente,
sí,
o poco más tal vez, sí, al Nevado de Colima.
Sí, sí.
Y les confieso que cuando me invita el doctor a asistir al Nevado de Colima, en un recorrido, le llamó excursión, le llamó excursión, subestimé el asunto y me fui con ropa muy ligera, ¿no?
Sí.
Fue una gran experiencia. Aprendí mucho, muchísimo. ¿Desde cuándo forma parte usted de la Sociedad de Ciencias Naturales?
Bueno, yo ingresé por invitación también ya en el lejano año de 1975. Esta sociedad, tenemos aquí el logotipo, es una de las pocas sociedades que ha pasado la prueba del tiempo. Nos damos cuenta de que no es muy difícil crear una sociedad, pero lo realmente trascendente es mantenerla con vida. Esta sociedad, que se fundó en 1961, pues estamos ya próximos a cumplir 60 años. Yo ingresé en 1975 por invitación de otro personaje, que fue el doctor Enrique Estrada Faudón. Me imagino que recordado de la mayoría de los contemporáneos.
Claro.
El doctor Enrique Estrada Faudón, también médico de profesión, fundó en su tiempo esta sociedad. Esta sociedad con la finalidad de que todos aquellos interesados, sin importar su condición social, su credo, su nivel de conocimientos, pero que coincidieran en tener el gusto de la naturaleza, de apreciar a la naturaleza y de saber algo más de ella, nos invitó a formar parte de esta agrupación. Él estuvo llevando las riendas pues prácticamente hasta su muerte, pero puedo decir con satisfacción que en su momento personajes y público que empezaron a asistir con regularidad, pues floreció la intención de que siguiera con vida esa sociedad. Y puedo presumir que hasta ahorita el grupo que formamos parte de ella, en la cual usted está incluido,
gracias,
hemos logrado mantener esta agrupación científica. Ahora, como sabemos, pues ha habido la necesidad de adaptarnos y lo tenemos que hacer para lograr de nuevo reactivar las sesiones académicas, pues seguramente por vía virtual, pero que no decaiga el interés que seguimos teniendo por las ciencias naturales.
Sin duda una gran experiencia, amigos. Efectivamente, es un doctor Celso, participo en esta sociedad de ciencias naturales en actividades mucho, muy interesantes, desde aquella excursión al Nevado de Colima. Quiero decir que también fueron a una expedición a 4 ciénegas, 7 ciénegas.
Sí.
¿Cómo se llama el lugar?
La última excursión fue el año pasado. Fue un viaje muy interesante, de gran interés científico y humanístico, como lo queramos ver. Al norte de la República Mexicana, al estado de Coahuila, particularmente, específicamente, para visitar museos, pero conocer un lugar increíble que es Cuatro Ciénegas de Carranza, lugar donde nació el revolucionario
Venustiano Carranza. Sí. Que además es un sitio muy particular, amigos, es un sitio en donde hicieron una actividad mucho, muy importante, trascendente para mi gusto, que da un amplio margen de comentarios para quienes nos dedicamos y gustamos de las ciencias naturales. Si no tiene inconveniente, doctor, vamos a un corte de estación. Bien. Y regresamos. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, platicando con el doctor Celso Cerda González, académico de la Escuela Preparatoria de Jalisco.
La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Me da mucho gusto estar platicando con el doctor Celso Cerda González, académico de la Escuela Preparatoria de Jalisco. Bueno, nos estaba platicando, doctor, de la experiencia a Cuatro Ciénegas.
Sí.
Para antes, quiero comentar a ese gran naturalista que se ya refirió el doctor Estrada Faudón, de quien tuve el gusto de conocer, platicando un poquito sobre la barranca de Huentitán, uh-huh, y cómo nos decía que la barranca era como un libro, uh-huh, era como un libro que explicaba la evolución de la Tierra, ¿no? Del planeta Tierra, la corteza terrestre, los años y los periodos que se fueron gestando. Y un gran paleontólogo, uh-huh, gustaba mucho de la paleontología, doctor Zapata.
Sí, de hecho, lo que es la Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco, como su nombre lo indica, es para el estudio de la naturaleza. Pero acertadamente el doctor Enrique Estrada Faudón dividió la sociedad en secciones, continuo. Son 5 secciones. Y ya que acaba de mencionar lo de la barranca, pues son precisamente estas secciones que se conjuntan para comprender a globalidad lo que es la barranca, los lagos, cualquier sitio de la naturaleza. La geología, muy importante para entender la formación de la corteza terrestre, cómo ha evolucionado, y ahí es donde realmente es un libro abierto cuando observamos los cantos de las montañas y se ve en la serie de evolutivamente cómo ha cambiado la corteza terrestre. La botánica, tan importante como entender la naturaleza vista desde las plantas. Muy importante, ya que ahora lo sabemos y cada vez tienen más trascendencia. Las plantas es un indicador de la salud o enfermedad de nuestro entorno. Eso es real. la zoología, que va de la mano de la botánica, la rama que estudia los animales, cómo ha sido la evolución, cómo han desaparecido las especies, la antropología, que tiene que ver con, pues nada menos que con el saber del hombre como especie, y que da margen a todo lo que queramos incluir dentro de las ciencias del punto de vista local. Y finalmente, y lo dejo al último por el gusto que representa para mí, la astronomía. La astronomía como ciencia, como arte, como hobby, bueno, para mí es algo de gran valor. Y que tenemos al alcance de nuestros ojos. No necesariamente tenemos que recurrir a lugares especiales. Sí lo hicimos con la intención ya premeditada, ahora en el viaje que hemos mencionado a Cuatro Ciénegas en Coahuila, con la intención de tener un cielo pues lo más negro posible, despejado, para ahora sí, con toda la magnitud, apreciar el universo. Y lo logramos mediante un curso especial práctico de fotografía astronómica sin telescopio.
Quiero comentarles, amigos, de que la fotografía hecha por esta expedición a Cuatro Ciénegas de Ciencias Naturales de Jalisco arrojó unas fotografías hermosísimas de la Vía Láctea, en donde yo no dejaba de preguntarme cómo se hizo esa fotografía, cómo se alcanzaba a apreciar esa nube hermosa de la Vía Láctea, donde forma parte de nuestro planeta. Y no fue hasta una siguiente sesión, que vinieron aquí a la sesión de los miércoles de Ciencias Naturales, una sesión cada 15 días.
Cada 15 días.
En donde pregunté, pues, que cómo le hacían para tomar la Vía Láctea. Era algo para mí inusitado. ¿Cómo les fue ese viaje, doctor?
Bueno, excelente. Se cumplieron todos los objetivos, porque quiero mencionar que previamente a lo que era la sesión de observación, en Saltillo visitamos uno de los museos increíbles de historia natural, el Museo de los Dinosaurios, ahí en Saltillo, que pues es imprescindible para todo el mundo. Ahí vamos a ver la historia de nuestro México, de nuestra patria, que tiene lo que no nos imaginamos, una riqueza increíble en todos sentidos. Luego, en las proximidades ahí de Cuatro Ciénegas, hay formaciones increíbles. Hay un desierto que se llama de las Dunas de Yeso, único, que nos recuerda, y ya más en un atardecer, un panorama lunar. Así, con esa comparación. Único también.
Es una advertencia. Sí, y eso preocupa.
Y pozas de agua subterránea, también con unas características geológicas únicas que nos permitieron ver al transcurso de las horas cómo cambia la tonalidad de las aguas. El estado de Coahuila, pues como muchos otros lugares de nuestro México, tiene bellezas que debemos de conocer. No es válido que estemos sin preocuparnos por conocer la riqueza tan importante que tenemos de frontera a frontera y de costa a costa. Sí.
Una de las actividades importantes que usted realizó, doctor, es ese vínculo entre la Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco y los estudiantes de la Preparatoria de Jalisco. Una invitación abierta para que los muchachos participen, asistan a las conferencias y gusten de las ciencias naturales.
Sí, en efecto. Hay varios factores que han propiciado esta conjunción. El más trascendente es que la Sociedad de Ciencias Naturales, en los últimos años, hemos sido favorecidos por contar con un lugar para nuestras sesiones regulares. Estoy hablando del Museo de la Ciudad de Guadalajara. Este museo, fundado, pues es de los más contemporáneos, de los más nuevos, fundado con la intención de exponer la riqueza propia de la ciudad, pues ha sido excelente la apertura que ha tenido con la Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco en particular, pero con otras sociedades también, para ofrecer una sede muy digna en que pues llevamos a cabo nuestras reuniones. En efecto, he tratado de proporcionar lo que sería una educación extramuros para que los bachilleres, los jóvenes, que la mayoría pues desconocen también la riqueza cultural que tenemos aquí en la ciudad, vean lo que representa otros lugares fuera de la preparatoria. ¿Y por qué? ¿Por qué no aquí en el Museo de la Ciudad? Nos ha permitido hacer la invitación abierta para que los jóvenes, generalmente saliendo del turno vespertino, nos acompañen en las sesiones que, como ya mencioné, se llevan a cabo cada 15 días con las 5 ramas de las ciencias naturales, con muy buena aceptación de parte de los alumnos. Y es digno de mencionar cómo me preguntan cuándo será la siguiente sesión, de qué se va a tratar, y me da gusto que el interés existe. Incluso ha habido casos en que han llevado a sus papás.
Sí, he tenido el gusto de ver algunas veces que he asistido a estas reuniones. Efectivamente, mi primera sorpresa fue cuando encontré un grupo de estudiantes de la escuela preparatoria gustando y atendiendo al ponente.
Y más que otra cosa, encuentran que hay algo más fuera de la preparatoria que incrementa la cultura. Otra de las sesiones que recuerdo que fue de gran interés, incluso se prolongó porque los muchachos seguían preguntando y participando, fue una que nos impartieron sobre el uso médico del piquete de abejas. Realmente, ajá, realmente existe. Uh-huh. Y claro, en general todas las sesiones, todas las ramas son de gran interés. Los ponentes, en su mayoría, pues son egresados de nuestra alma mater, especialmente de la rama de biología y ramas afines, que con gusto y gran interés, gran motivación de ver, pues de ver el público de estudiantes, se explayan con sus temas de propios de investigación, de lo que está haciendo la universidad en sus diferentes institutos, para que pues desde las bases que serán los bachilleres, conozcan algo más de nuestra universidad.
Pues bien lo dice usted, doctor, es una actividad cultural, académica, extramuros de la Escuela Preparatoria de Jalisco. Y qué fortuna que tenemos aquí muy cerca el Museo de la Ciudad.
Sí, en la calle de Independencia, entre la calle de... Y voy a hacer el comentario porque adelante, adelante. Frecuentemente ahí...
Nos perdemos,
sí. La calle Mariano de la Bárcena y Ramos y Enrique González Martínez.
A ver si la encuentran, sí. Mariano de la Bárcena y Ramos, porque la conocemos como Bárcena.
Bárcena, sí.
La de Bárcena. Sí. Bueno, sí. Efectivamente, ahí está el Museo de la Ciudad. Es ahí donde, en ese momento, la sede de la Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco y donde el doctor Celso Cerda González, académico de la Escuela Preparatoria de Jalisco, tiene el tino. Y tenemos la fortuna de que nos invite a participar de esas sesiones, extendiendo la ciencia y la cultura más allá de los muros de la Escuela Preparatoria de Jalisco. Si no tiene inconveniente, vamos a un corte de estación y regresamos. Estamos aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, platicando con el doctor Celso Cerda González, académico de la Escuela Preparatoria de Jalisco e integrante de la Sociedad de Ciencias Naturales del Estado de Jalisco. Quiero decir además de que el doctor Celso participa muy activamente en la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Como verán ustedes, es un hombre sumamente culto, sumamente activo en las ciencias, en la práctica médica y en la docencia aquí, en nuestra Universidad de Guadalajara, en la Escuela Preparatoria de Jalisco. Doctor, y vamos a platicar de todos aquellos personajes.
Sí. Sí, pues, bueno, ya hubo una introducción. Sí, de los que formaron parte de la plantilla de maestros aquí de la escuela, incluso años previos a que se incorporara esta escuela a la Universidad de Guadalajara, esto es antes del año de 1925. La época en que la escuela ya impartía enseñanza superior aún sin ser parte de la Universidad de Guadalajara, esto es antes del año de 1925, ya se impartían clases y dos de los maestros que ya hemos mencionado, ambos presbíteros, el padre José María Riola Mendoza y Severo Díaz Galindo. Bueno, ellos tenían en común, aparte de su vocación sacerdotal, un interés nato por la investigación de la naturaleza. El padre Severo Díaz, en su natal Sayula, sus primeros años los dedicó a la observación nada menos que del volcán El Colima. Y lo observó y lo registró, que es lo valioso. Por sus actividades religiosas, tuvo que radicar aquí en Guadalajara, que fue, pues, qué bueno que se vino para acá. Se hizo cargo del observatorio aquí del seminario, donde según sus registros observó algunos eclipses. Luego, ya formando parte de los catedráticos, y quiero hacer ahorita mención que ambos personajes, especialmente el padre Severo Díaz, fueron aquel grupo de notables que plasmaron su firma en la reapertura de la Universidad de Guadalajara, allá en octubre de 1925. Así que es un personaje muy importante, Severo Díaz. Junto con el padre Arriola, impartían aquí clases de física, de cosmografía y de química también. Sin embargo, el padre Severo Díaz ha pasado a la historia por sus estudios. Era él un verdadero autodidacta. Sus estudios que realizaba con la intención de comprender la atmósfera, el clima. Y para él, toda su vida quiso hacer una previsión de tiempo, del tiempo, del clima, saber si iba a llover o no. Precisamente estamos ahorita por entrar en lo que es el temporal de lluvias propio aquí de la región. Para el padre Severo Díaz era algo, una oportunidad de poner a prueba sus conocimientos de predicción del tiempo. Y todo esto, lo importante, es que lo ha dejado por escrito. La obra del padre Severo Díaz es muy amplia y está dispersa. Uno de los proyectos que debe llevar a cabo la universidad es conjuntar sus múltiples apuntes y publicaciones que tuvo. Vale la pena. Él tuvo una prosa de escritura muy amena y todo lo que veía, como lo sentía, así lo plasmaba. Él fue luego director del Observatorio del Estado, que todavía existe, ahí a un lado de los arcos, que luego se transformó como Instituto de Astronomía y Meteorología. Yo estuve colaborando en ese instituto muchos años después de que el padre Severo Díaz ya había fallecido, por invitación también de otro personaje que de alguna u otra forma es parte de la historia de la universidad y de las ciencias locales. Me refiero al ingeniero Enrique Flores Trichler.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Bien, catedrático de la Facultad de Arquitectura en su tiempo, pero volviendo a Severo Díaz, él, director del observatorio, fue miembro distinguido de lo que ahora es la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que en su tiempo se llamaba Corresponsalía de la Sociedad Matriz de México. Él, en épocas difíciles, de épocas armadas, de la cristiada y de la revolución, pues no me imagino cómo lo hacía, pero mantuvo vivas esta agrupación. Y también fue directivo prácticamente hasta su muerte. dentro de lo que es la historia propia de la Sociedad de Geografía y Estadística, el padre Severo Díaz Galindo tiene un lugar muy especial. Volviendo a los maestros de aquí de la preparatoria, el profesor Ernesto Venegas Cerratos, que, pues como anécdota, yo pasé su clase con la máxima calificación, lo cual era muy difícil en su momento. Incluso era un hecho que unos compañeros que llevamos el primer año la materia y evidentemente el final no fue tan feliz, ya no estaban en el segundo año con él, se cambiaban de grupo, precisamente por lo especial que era el maestro. Tenía una forma, digamos, tradicional ahora de enseñanza, pero que si captábamos su intención, era un libro abierto. Y recuerdo muy bien sus palabras en que mencionaba el gusto que sentía de poder llegar a observar ese eclipse que hago mención de 1991. Él falleció antes, pero tuvo la dicha, o la fortuna más bien, de poder participar en un eclipse no menos impactante. Un eclipse que se llevó a cabo en 1977, un 12 de octubre, ni más ni menos que en el Océano Pacífico.
¿O sea, se embarcó?
Sí.
¿Para
sí.
ir a ver el eclipse?
Sí. Pues de hecho nos embarcamos. Porque,
¿también usted fue?
Sí, sí, fue cuando yo ya formaba parte ahí del instituto y por gestiones del director, don Enrique Flores Triller, se logró hacer el contacto con una corresponsalía del estado de Colima para que se lograra boletos, por decirlo así, o pase de abordaje en un navío de la Armada de México, con el único propósito de situarnos en el Océano Pacífico, próximos al Ecuador, para observar el eclipse total de sol del 12 de octubre de 1977. ¿Cómo estaría el momento en que el profesor Venegas Cerratos ya tenía su lugar? Y los que lo conocimos, ya en ese momento tenía limitaciones de movimiento. Tenía un problema de artritis, especialmente en sus rodillas, que le impedía una movilización ágil. Se apoyaba en un bastón, pero increíblemente, él con esas limitaciones, pero evidentemente motivado por el gran deseo de observar el eclipse, ya estamos por cumplir casi 45, digamos, por los 50 años de ese evento, pero es imborrable la memoria.
He ahí la fuerza de voluntad.
Definitivamente.
El tesón.
Definitivamente.
Bueno, amigo, pues este es un ejemplo. Estos son los académicos de la Universidad de Guadalajara. Estos son los académicos de la Escuela Preparatoria de Jalisco. Platicamos también, sin duda alguna, el doctor Cerrado Faudón también fue egresado a la preparatoria.
Sí, también.
Y además me comentaba que fue doctor honoris causa.
Sí, sí. Dentro de lo que es la historia de la Universidad de Guadalajara, en la conformación de reconocimientos a sus maestros más reconocidos, pues es el título honoris causa.
¿Fue honoris causa?
Sí.
¿Hay otro?
Y a maestro emérito.
Maestro emérito.
Sí, pero también se le dio el
ambos.
Título. Ambos uh-huh. títulos, sí. Sí, ya fue en los últimos años de vida del doctor y maestro, todavía gozando de sus facultades físicas y mentales, y estuvimos presentes en su homenaje en que recibió este galardón. El doctor Estrada Faudón, en los ambientes culturales, prácticamente es reconocido en todo México. Quienes han tenido el cuidado de adentrarse en lo que es el estudio de la ciencia, de las investigaciones, indudablemente van a encontrarse con él. El doctor Estrada Faudón fue un incansable viajero. Visitó prácticamente todo el mundo y hay publicaciones que se tienen. Él formó una biblioteca, la cual finalmente la donó a la Universidad de Guadalajara. Se puede consultar. También hizo una colección de rocas, de especímenes de plantas que deben de estar a buen resguardo. Todo esto con el afán de dejar una evidencia de lo que es el trabajo de un científico. Y lo logró, lo logró. Volviendo un poco más a la historia aquí local, lo que en un principio mencionó, podemos presumir que la Escuela Preparatoria de Jalisco, la Centenaria Escuela Preparatoria de Jalisco, cuenta con un laboratorio de física único, pues en México y no me atrevo a pensar que en gran parte del mundo. Un laboratorio con elementos de, pues ya de museo, pero que gracias al interés de los actuales directivos, especialmente del encargado del laboratorio, el maestro Martín Gerardo Herrera, han sido rehabilitados. Y es una oportunidad, lo quiero aquí mencionar como una invitación abierta al público para que en su momento, cuando esto ya se modifique y podamos hacer algo más que visitas virtuales, invitar a que conozcan este museo, que es un museo vivo, porque está en activo. Ahí es donde los alumnos realizan sus prácticas de física, pero en realidad lo que vemos ahí nos transporta, no digamos al siglo pasado, quizás al siglo XIX.
Sí. Interesante, pues esta es la Escuela Preparatoria de Jalisco. Es una conversación con el doctor Celso César Cerda González, académico de la Escuela Preparatoria de Jalisco. Y estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Que escondes en esa mirada, que haces brillar como un sol toda mi oscuridad. Yo te daré el amor que tú no esperabas. Luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Déjame ir contigo una vez más a descubrir que puedo yo volar. Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas. Nos perderemos juntos en la inmensidad y a la luz de la luna te llevaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar. La luz que le da claridad a mi alma, luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Déjame ir contigo una vez más a descubrir. Lluvia de estrellas, nos perderemos juntos en la inmensidad y a la luz de la luna te llevaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar. escapar. No quieras escapar.
La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Ya estamos aquí de regreso en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, con el gusto de estar platicando con el doctor Celso Cerda González, académico de la Escuela Preparatoria de Jalisco y miembro de la Sociedad de Ciencias Naturales del Estado y de la Sociedad Geográfica también del Estado. Doctor, un gusto platicar con usted.
Gracias, licenciado.
Ahora vamos a platicar sobre su llegada a la preparatoria.
Sí.
Usted fue alumno de la escuela preparatoria, hace su formación profesional, sí, hasta la especialidad de gastroenterología, y luego viene a la preparatoria como académico.
Sí, quiero aquí hacer mención de que desde que terminé pues mis estudios profesionales, siempre tuve la inquietud de formar parte como docente en algún lugar, en alguna de las dependencias de la universidad. En algún momento recurrí para pedir informes sobre esta posibilidad aquí en la escuela preparatoria. Sin embargo, esto no se logró hasta en el año de 2000-2001, en que entra de director pues nuestro amigo, el doctor Pedro Verónica Rosales, que como ya les había mencionado, lo conozco de muchos años, y él, conociendo pues mi interés y mis inquietudes, no dudó en externarme ya una invitación, la cual acepté de todo gusto, con todo el entusiasmo, y así empecé en el año de 2001, en que me integré como docente de este plantel. Inicié con materias diferentes a las que actualmente estoy impartiendo. Inicié con ramas de la biología. Era cuando todavía no existía el plan de estudios que ahora llamamos por competencias, en que incluía quizás materias con el mismo nombre, pero con otro enfoque. Biología, ecología, una materia que en lo personal me gustaba mucho, que es era la de Seminario de Educación Ambiental, en donde, entre otras cosas, en forma práctica, los alumnos se organizaban en equipos y trabajaban fuera de la preparatoria en favor de la comunidad, haciendo inclusive hasta limpieza. Bueno, en el transcurso de los años y con los reacomodos que normalmente existen en todas las dependencias, fui dejando estas materias hasta que finalmente, que es lo que actualmente imparto, que es las materias de lengua extranjera, particularmente el idioma de inglés. Lo hago con mucho gusto. Me doy cuenta que los alumnos, pues, son alumnos, tienen el interés, nada más falta encontrarle cómo se den cuenta del gusto por la ciencia y que tomen realmente lo que es el bachillerato como no un paso más que quieren hacerlo lo más rápido posible para seguir adelante, o incluso que ya no hay más. Al contrario, hay que inculcarles en que la enseñanza media superior debe de dar la apertura a lo que necesitamos como verdaderos mexicanos: cultura. Necesitamos tener cultura. Y es la oportunidad, yo me siento con la obligación de que ellos despierten hacia este mundo que es la cultura y la ciencia. Y es posible, y la respuesta se da, es real.
Doctor, ¿cómo le ha ido con la gestión, con los directivos? Usted invita a los muchachos a participar en las ponencias, conferencias, los invita a visitar espacios de Guadalajara. ¿Cómo le va con la gestión con los directivos de la escuela preparatoria?
Bueno, la actividad ahorita es 100% voluntaria. Estamos nada más haciendo la invitación, pues por medidas también de seguridad, exclusivamente a que asistan al Museo de la Ciudad, a su auditorio. Estos, como ya habíamos mencionado, son dos veces al mes, los miércoles, para ser más preciso, primero y tercer miércoles del mes, en el tiempo en que podíamos hacerlo en forma presencial. el horario de las prácticas, de las sesiones, de las conferencias, de las actividades de la Sociedad de Ciencias Naturales es de 7:30 de la noche a 8:30, una hora, exclusivamente. Bien, hemos encontrado también una muy buena disposición de las autoridades. Quiero mencionar, pues actualmente y ya por muchos años, una muy buena labor en apoyo a todos los docentes del maestro David Zaragoza, que actual director, pues se ha preocupado por que esta preparatoria sea diferente en lo académico, en lo físico, porque los que estuvimos aquí hace ya tantos años, pues vemos otro lugar, obviamente más bello, y prueba de ello lo que tenemos aquí a nuestras espaldas, este mural que antes no existía. Bueno, el actual director y su equipo ha apoyado en todos sentidos a los docentes para que tengamos las herramientas para que nuestra labor en favor de difundir la cultura pues se pueda hacer con un poco más de lo que dictan los programas.
Vamos a hacer un corte mientras pasa la ambulancia. No, ya se fue. Bien. Continuamos. Hacemos el corte en la misma edición.
Ajá. Y bueno, eso por lo que respecta aquí a nuestra institución, aquí en nuestra bella Escuela Preparatoria de Jalisco. Pero quiero también hacer referencia, es necesario, por agradecimiento, de que el Museo de la Ciudad de Guadalajara, una institución, como mencioné en un momento, es de las más nuevas, y que fue un logro de un personaje en su momento muy conocido dentro de la cultura local, el ingeniero Javier Torres Ladrón de Guevara. Él fue el promotor de este museo. De hecho, en su inicio, pues el museo era lo que él exponía y pues fructificó. Actualmente quiero hacer una especial referencia y agradecimiento a su actual director, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, el cual, además de llevar las riendas del Museo de la Ciudad, es compañero en la otra sociedad que ya se ha mencionado, de Geografía y Estadística. Esperamos seguir con el apoyo de todos los que están involucrados en favor de todos, de la sociedad, de los alumnos, de nosotros como maestros, de los mexicanos.
Y que es una opción para el enriquecimiento cultural y científico de las nuevas generaciones.
Es uno de los propósitos, quizás el más importante, pero que lo vamos a seguir llevando a cabo.
Finalmente, doctor, le queremos preguntar sobre su incorporación a la Sociedad de Geografía y Estadística.
Sí.
¿Cuándo se incorporó? ¿En qué consiste su actividad allá?
Bien, yo entré también por invitación de uno de los personajes que he mencionado, el ingeniero Enrique Flores Trigger. Yo entré en el año de 1984 presentando un trabajo de ingreso. Todavía recuerdo que fue algo motivado por mi tesis que elaboré como para obtener el título de médico cirujano y partero. Este trabajo fue sobre la contaminación por ruido, que ya desde aquellos lejanos años ya era un problema aquí en la ciudad de Guadalajara. Recuerdo muy bien cómo mis estudios de investigación para la tesis pues eran prácticos, con un aparato de medición de ruido, regularmente en las principales avenidas, pues ahí hacíamos las mediciones. Finalmente se me aprobó como tesis de recepción, y seguramente pues al ingeniero Flores Trigler le motivó ese título, lo puso a consideración de las autoridades que en aquel tiempo tenían a su cargo la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, y pues les agradó. Fue mi tema de ingreso: contaminación por ruido en la ciudad de Guadalajara. En el paso de los años, pues viendo que es una sociedad muy amplia, cumple todos los requisitos para interesar a cualquiera, no hay limitantes, no hay cualquiera, independientemente de su condición y credo, puede pertenecer. Me di cuenta lo importante del trabajo de cada uno de los que en su momento han pertenecido. Y sería casi motivo de otra plática, pero la gran mayoría de los que han sido miembros de esta agrupación, pues son parte de la historia real de Jalisco. Han sido galardonados con el Premio Jalisco, los más actuales. Algunos están en la rotonda de los jaliscienses ilustres y pues yo me siento orgulloso de pertenecer a esta agrupación. También, ¿por qué no hay que hacer la invitación en su momento, en cuanto esto se mejore, para que nos acompañen? La sociedad tiene su sede en Chapalita, en Fray Juan de Zumárraga, esquina con Tepeyac, ahí en pleno Chapalita. Y las sesiones son martes y jueves. Las sesiones que hasta ahorita pues están
canceladas, obviamente,
en stand-by, pero que ya hay un proyecto para iniciar con las actividades virtuales.
Bueno, pues un gusto platicar con usted, doctor, un académico de veras entregado a la preparatoria de Jalisco, entregado a las ciencias naturales, a la cultura y desde luego a su profesión.
El del honor soy yo, maestro, y muchas gracias a su público que nos escucha en este momento.
Amigos, esta fue una plática muy agradable, muy fructífera, muy refrescante con el doctor Celso Cerda González, académico de la Escuela Preparatoria de Jalisco de la Universidad de Guadalajara. Estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gustavo López y que represento en esta ocasión a todo el equipo que hace posible La Luciérnaga: a Eder Lepe, Monse Orozco, César Hernández, Andrea Mateos, Nelda Judianzar. A todos ellos, muchas gracias por esta producción. Nos vemos en la próxima. Esta es La Luciérnaga.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.